Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. Más de 60.000 personas han salido a las calles de Tel Aviv un sábado más para pedir un alto el fuego que permita la liberación de los secuestrados en manos de Hamás. Es una de las manifestaciones más numerosas hasta la fecha y se ha producido después de que la milicia islamista publicara un vídeo de uno de los rehenes cavando su propia tumba, el segundo vídeo que difunden en menos de 24 horas. Hamás ha recordado que solo un acuerdo de tregua puede permitir su vuelta. Netanyahu ha respondido esta noche, les ha acusado de matar de hambre deliberadamente a los israelíes y de documentarlo de la forma más cínica y viciosa. Solo en las últimas horas en la franja de Gaza más de 60 personas han sido asesinadas por Israel, ya son más de 60.000 desde que empezó la ofensiva. Enseguida lo ampliamos. Aquí en España, los equipos de extinción han estado trabajando durante toda la madrugada en el incendio de Vilar de Bos, en Ourense, que de momento ha arrasado alrededor de 500 hectáreas.
¿Cómo va el incendio? ¿Cuánto queda?
La UME se ha sumado a las labores de extinción de este fuego, que ya es el más grande en lo que va de verano en la comunidad. Los vecinos de las zonas cercanas han estado parte del sábado confinados por el riesgo de evolución. Radio Galicia, Fernando Becerra.
Este incendio de Vilar de Bos es ya el más importante de lo que llevamos de verano en Galicia. Afecta a más de 450 hectáreas y por el momento sigue fuera de control. La proximidad de las llamas a dos núcleos de población ha hecho que se decretase la situación 2 de alerta y que durante unas horas el ayuntamiento haya recomendado a los vecinos permanecer en sus casas. Efectivos de la unidad militar de emergencias se han unido al operativo de extinción.
¿Cuánto tengamos en zona libre ya de aviso?
Va poco a poco.
Noade, de la pista al eco, por favor, de la pista al eco.
Y junto con las brigadas de la Xunta se afanan en luchar contra el fuego, labor que está dificultando y mucho el fuerte viento que sopla en la zona.
Galicia afronta desde hace varios días temperaturas especialmente altas. Este domingo está en aviso junto con otras 5 comunidades. Es el mapa que deja la segunda ola de calor del verano que llega hoy y que se quedará en nuestro país hasta el jueves. La playa, la piscina, el aire acondicionado o un buen ventilador van a ser los mejores aliados para los más de 40 grados que se esperan en Andalucía o Extremadura. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, primera jornada de esta segunda ola de calor del verano que ya nos deja 17 provincias con avisos activados. Atención especialmente al Valle del Guadalquivir con hasta 42 grados en Córdoba, también en 42 grados en Badajoz, 40 grados en Cáceres, por encima de 38 grados en buena parte de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y puntualmente las temperaturas superando los 40 grados también en el sur de Galicia, especialmente en la provincia de Pontevedra. Todo ello en un día de cielos prácticamente despejados. Hoy se abren claros también en la zona del Cantábrico. Las únicas excepciones serán Cataluña y el sur del sistema ibérico. Por allí, alguna precipitación de carácter débil. En Canarias suben ligeramente las temperaturas, aunque por allí no hablamos de una ola de calor.
Gracias, Adrián. Al calor se suma el tráfico y vuelve a ser un día de muchísimo movimiento en las estaciones de tren, de autobús y en los aeropuertos por los que se van y los que vuelven de las vacaciones.
Me voy de vacaciones a Comarruga.
A Málaga. Benalmádena.
Me voy de vacaciones a Colombia.
Pues nada, nos vamos a Zaragoza de vacaciones.
Se vamos hacia el aeropuerto de Madrid, a Costa Rica.
A Chiclana.
También en las carreteras, la DGT calcula cerca de 7 millones de desplazamientos en este primer fin de semana de agosto. Lo peor se espera a partir de las 3 de la tarde. Es domingo, es 3 de agosto y así empieza este Matinal Ser con Fernando Martín y David Castilla en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
Hamás ha publicado un segundo vídeo en menos de 24 horas. En él aparece Eviatar David, uno de los secuestrados por la milicia en los ataques del 7 de octubre de 2023, extremadamente delgado, cansado, descalzo y dentro de un túnel con una pala en la mano que utiliza para, según dice, cavar su propia tumba. Esta es la tumba donde creo que voy a ser enterrado. El tiempo se agota, sois los únicos que podéis acabar con esto para que pueda ser liberado y pueda dormir con mi familia, dice el joven de 24 años en la publicación orquestada por la milicia. No es la primera vez que Hamás utiliza los rehenes a modo de propaganda para atacar al ejecutivo de Netanyahu en un momento en el que las negociaciones están estancadas. En un comunicado ha recordado que solo un alto el fuego permitiría la liberación de los secuestrados y ha asegurado que no depondrá las armas hasta que se establezca el Estado de Palestina. Nuria
este
Garrido.
Es el segundo vídeo que el grupo palestino ha difundido de este rehén en las últimas 24 horas y en este último asegura que no tiene casi acceso a comida y que cada día se está quedando más delgado. Desde el inicio de la ofensiva israelí, tanto Hamás como la Yihad Islámica han venido publicando estos vídeos propagandísticos como forma de presión psicológica contra Israel. Ahora estas imágenes llegan en un momento en el que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza están rotas y mientras la hambruna acorrala a los gazatíes por la poca ayuda humanitaria que sigue dejando entrar Israel.
En el vídeo el joven dice que se siente abandonado por el ejecutivo israelí. Netanyahu ha respondido minutos después con otro comunicado. Según el primer ministro, su país no tiene nada que ver con la hambruna que hay en el enclave porque está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria y es Hamás quien opera con una crueldad que no tiene límites, privando de comida a los rehenes y a los gazatíes. Nuria, sigo contigo porque este cruce de acusaciones llega horas después de que el enviado de la Casa Blanca en Oriente Próximo, clave en las negociaciones, se reuniera con los familiares de los rehenes y dijera que Hamás está preparando para deponer las armas como parte de un hipotético acuerdo de alto el fuego.
El enviado especial para Oriente Próximo de Estados Unidos mantuvo un encuentro con ellos y les aseguró que encima de la mesa hay un plan para acabar con la guerra y para devolver a los rehenes sin que diera más detalles. También dijo que Hamás está preparado para desarmarse. Sin embargo, poco después el grupo palestino desmintió estas declaraciones y aseguró que no depondrá las armas a menos que se establezca un Estado palestino independiente. Lo cierto es que en estos últimos días, según ha recogido parte de la prensa israelí citando a altos representantes israelíes, ahora tanto Israel como Estados Unidos podrían decantarse por un acuerdo integral que implicaría de golpe la liberación de todos los rehenes y el desarme de Hamás. Sin embargo, esta propuesta no recoge el inicio de un proceso hacia la creación de un Estado palestino, que es una de las principales demandas de Hamás.
Gracias, Nuria. Lo decíamos en portada. Según la prensa local, 62 palestinos han muerto en el enclave por los ataques israelíes en cuestión de 24 horas. Con los fallecidos del viernes son más de 150 este fin de semana. Más de la mitad de esos 62 lo han hecho en los puntos de distribución de ayuda controlados por Israel y Estados Unidos. Esos puntos son mortales para los gazatíes, más de 1.300 personas han muerto cerca de ellos, pero se siguen acercando como una solución desesperada ante la hambruna que sufren y les mata cada día. Varios países, entre ellos España, Alemania y Francia, han comenzado a lanzar alimentos desde el aire. Israel apenas permite la entrada de camiones en el enclave. Manuel Reyes, buenos días.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Y es que para hacernos una idea se necesitan unos 600 diarios, pero apenas entran decenas de ellos. Y esto a pesar de que la ONU tiene preparados unos 6.000 a las puertas del enclave.
Para que nos hagamos una idea, esos 600 camiones podrían introducir al menos unas 140.000 raciones de comida al día. En cambio, con el ritmo actual de lanzamientos, apenas están llegando unas 10.000. Todo, además, con un coste operativo similar. Tras el envío español del viernes, este sábado ha sido Alemania la que ha hecho un nuevo lanzamiento. Nuestro país lanzó 24 palés, Alemania 22. Los expertos además insisten en los riesgos que provocan algunos de estos envíos de estos días que han caído en el corredor de Netzarim, una línea militar que atraviesa la franja de este a oeste para aislar la parte norte. Los palestinos, ante la desesperación, se acercan para intentar conseguir la comida y en ese momento son disparados. Tampoco permite repartir la comida de manera justa. Con el envío aéreo hay quien ha conseguido acaparar cientos de ellas y las está revendiendo por precios cercanos a los 100 euros.
Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel están bloqueadas. Terminaron la semana pasada en un punto muerto. Para los milicianos, una de las condiciones es que se reconozca el Estado de Palestina, un paso que ya han dado 147 países de los 193 de la ONU. En los últimos días, Francia, Reino Unido, Canadá y Malta han dicho que tienen intención de sumarse a la lista. Portugal ha asegurado que va a evaluarlo, Manu.
Francia abrió la veda a esta ronda de reconocimientos con una decisión de Macron que le ha costado incluso críticas dentro de su propio partido. Y unos días después, la que se unió fue Canadá, tras cerrar un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina. El primer ministro Mark Carney lo anunció porque dice: esta organización, con el apoyo internacional, puede sobreponerse a Hamas y liderar la transición hacia la solución de los dos estados. En el caso de Londres, el anuncio se realizó con la promesa de Starmer de hacerlo solo si Israel no acepta un alto el fuego, algo que, según las últimas informaciones, está lejos de suceder, con lo que Reino Unido podría sumarse a la lista de casi 200 países en septiembre.
Juanjo Álvarez, catedrático en Derecho Internacional. Buenos días.
Hola, buenos días.
Una gran mayoría de los países que forman la ONU reconocen el Estado de Palestina y, como acabamos de escuchar, otros como Francia, Canadá o Reino Unido han anunciado que están dispuestos a hacerlo. Sin embargo, Estados Unidos ya votó en contra de esta propuesta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene 5 miembros permanentes el año pasado, y no ha cambiado su postura. ¿Habría alguna manera de que Palestina fuera reconocida por la ONU sin la unanimidad que es necesaria ahora mismo? Es decir, Juanjo, ¿se podría cambiar el sistema de votación actual?
Claro, el problema es un bucle diabólico. Para eliminar el derecho de veto, hace falta que ninguno de los 5 estados que tienen derecho de veto se oponga al mismo. O, dicho de otra manera, hace falta unanimidad, en particular por parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y la pregunta es, viendo los dirigentes que tenemos en este momento a nivel mundial, si realmente vemos a Trump o a Putin o a los dirigentes de los otros 3 estados, China, Reino Unido y Francia, dispuestos a renunciar a ese privilegio que carece de toda lógica en la gobernanza del concierto mundial. Pero ese es el gran problema, que incluso aunque toda la totalidad, el resto de estados que integramos la comunidad internacional, estuviéramos de acuerdo en una nueva gobernanza para modificar el actual sistema establecido hace 80 años, en 1945, hace falta que ninguno de los 5 que tiene derecho de veto se oponga.
La ONU se creó hace justo 80 años. ¿Se ha modificado su sistema de funcionamiento desde 1945?
Es buena pregunta. El andamiaje que se construyó hace 80 años no se ha modificado. Ha habido elementos añadidos en su estructura, ha ido avanzando en la dimensión de un multilateralismo, que era lo que se preveía en el 45, ¿no? Y en la idea de un arreglo pacífico de controversias, no solo que también las bélicas, sino también las comerciales, el intento de un criterio de sostenibilidad, de justicia universal, de respeto de los derechos humanos. Todo eso que se ha ido construyendo requiere de una gobernanza que no se ha tocado. Y lo que ocurre es que, fruto de todo ello, Naciones Unidas pierde autoritas en el concierto mundial. No creo que por Guterres y su equipo, sinceramente, sino porque la gobernanza es sencillamente obsoleta e inviable. No tiene lógica que la mayoría de la comunidad internacional sentados en la Asamblea General decida una cosa y eso sea papel mojado con tan solo el veto de un Estado.
Entonces, Juanjo, ¿esto se traduce en que la ONU tiene un papel muy limitado a la hora de mediar en una guerra, a pesar de que es un organismo que se creó para mantener la paz y la seguridad internacional?
Tiene una posición como organismo, pero no tiene capacidad de llevarla adelante. No tiene capacidad. Un ejemplo, los aranceles que a la Unión Europea ha impuesto Trump a la Unión Europea son contrarios a las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que están en vigor. Y resulta que ahora cada estado, particularmente aquellos que tienen nuevamente el derecho de veto, hacen de su capa un sayo y deciden unilateralmente. Entonces, Naciones Unidas está concebida para una dimensión del multilateralismo que en este momento hace aguas por todos los sitios por esta circunstancia otra vez vinculada al veto. ¿Por qué Naciones Unidas no ha puesto sanciones a Rusia? Porque Rusia se ha opuesto. ¿Por qué no se impone sanciones a Israel? Porque Estados Unidos se opone. ¿Por qué no se puso sanciones a Estados Unidos cuando, sin fundamento alguno, actuó bajo el argumento de la fuerza en Irak o en Afganistán o en Siria? Porque vetó Estados Unidos cualquier tipo de sanción.
Juanjo Álvarez, catedrático en Derecho Internacional. Gracias por estar esta mañana en Matinal Ser.
A vosotros, muchas gracias.
En nuestro país, los casos de corrupción que salpican a populares y socialistas siguen centrando las declaraciones políticas y enfrentando a ambos partidos, aunque lo hacen con la vista puesta ya en el inicio de curso. Desde el PSOE defienden que Sánchez sí rinde cuentas ante los ciudadanos y acusan a Feijóo de tener un discurso que ya no se distingue con el de Vox. En el PP insisten un día más en la dimisión de Sánchez, le piden al presidente del gobierno que reflexione durante sus vacaciones. Carlos Sevilla.
El PSOE y el PP se han referido este sábado al balance del curso político que han hecho esta semana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, dice que hay dos modelos, el de quien rinde cuentas con datos y el de quien comparece con mentiras.
Por un lado, hemos tenido al presidente del gobierno que ha rendido cuentas con la ciudadanía, con datos, con hechos y con resultados contrastables. Y por otro lado, hemos tenido a un señor Feijóo que en lugar de rendir cuentas lo que ha hecho es contar cuentos con titulares vacíos, con mentiras.
En el PP hablan del PSOE como un partido corrupto y ponen como último ejemplo la dimisión del comisionado del gobierno para la Dana por presuntamente falsificar su título universitario. Jaime de los Santos es vicesecretario de los Populares.
Después de escuchar a Diana Morán dando aplausos al presunto falsificador de títulos, lo que queda claro es que en el gobierno de Pedro Sánchez no hay ni una sola persona que respete, insisto, a las instituciones.
En el PP aseguran que una cosa es inflar el currículum y otra falsificar la titulación.
Sobre la guerra comercial abierta por Estados Unidos que ha oficializado Trump este 1 de agosto, el gobierno ha confirmado que está preparando un nuevo plan para ayudar a las empresas y sectores afectados. Lo ha hecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista que publica esta mañana El País.
Igual que hicimos estando presentes desde el primer día con el plan de acción que pusimos sobre la mesa para acompañarles, ahora renovando ese plan, ajustándolo a las nuevas circunstancias, hablando con todos los sectores durante estos últimos días, lo haremos en el mes de agosto y también con el resto de grupos parlamentarios para llevar a la fase 2.0 este plan y poder seguir acompañando a empresas e industrias afectadas.
Cuerpo también ha afirmado que el Ejecutivo acepta el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea, aunque lo hace, ha dicho, sin entusiasmo. En Mallorca se reanuda la búsqueda del piloto que viajaba este sábado en una avioneta biplaza que se ha estrellado a unos 100 metros del puerto de Sóller, en el norte de la isla. Se desconoce si viajaba acompañado. Peter Chernokoyev, cuéntanos.
El aviso del accidente llegaba al servicio de emergencias del 112 en Baleares en torno a las 8 de la tarde de este sábado a través de una llamada de una persona que había presenciado el suceso. Poco después, una hora después, sobre las 9, los bomberos de Mallorca recibían también el aviso. Varias embarcaciones que estaban en la zona aseguraban haber visto el siniestro y restos flotando de la aeronave. Según informa el 112, la avioneta se habría hundido. El aparato había salido sobre las 6 de la tarde de este sábado del aeródromo de Binissalep en Mallorca y el accidente se habría producido alrededor de las 8 de la tarde, según la Guardia Civil. Hasta el lugar de los hechos han desplazado efectivos del Parque de Bomberos de Sóller, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y agentes de la Benemérita. Por el momento se han encontrado restos de la avioneta, pero no se han confirmado cuántas personas viajaban a bordo.
8 y 17, 7 y 17 en Canarias.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.211. Serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.
En Ucrania, el gobierno de Zelensky trata de poner coto a la corrupción que ha derivado de la guerra con Rusia. Kiev ha destapado un supuesto caso de corrupción por el que varias personas han sido detenidas por haber inflado hasta un 30% los precios del material militar con el que hacen frente a la invasión rusa. Zelensky lo ha anunciado en sus redes sociales en la misma semana en la que el Parlamento ucraniano ha revocado una ley que recortaba la independencia de las instituciones anticorrupción. Información de Belu Jiménez.
Los cargos que ha presentado la Agencia Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania señalan a efectivos militares y a altos cargos por participar en una trama que incrementaba el coste de los drones y el material de guerra contra Rusia. El plan consistía en firmar contratos estatales con empresas proveedoras de material militar a precios deliberadamente inflados. En algunos casos era hasta el 30% del importe del contrato.
FPV absolutamente amoral.
Zelensky ha dicho que esto es absolutamente inmoral y que solo los oficiales de combate ocuparán puestos de liderazgo. Además, el ministro de Interior ucraniano ha informado de que se está llevando a cabo una investigación interna en la Guardia Nacional. Todo esto después de que Zelensky eliminara este jueves, a raíz de las protestas y las presiones de Europa, su ley anticorrupción que limitaba la independencia de las agencias que ahora han destapado este caso.
Y mientras sobre el terreno, Moscú no detiene su ofensiva a pesar de las advertencias de Trump, que este viernes anunció que Estados Unidos había reubicado dos submarinos nucleares cerca de Rusia ante la negativa del gobierno de Putin de llegar a un alto el fuego y las declaraciones del expresidente ruso Medvedev. La Casa Blanca ha anunciado que su enviado especial, Steve Witkoff, el mismo que ha estado este sábado en Israel, va a visitar Rusia para tratar de presionar a Putin con más plazos y sanciones. Javier Díaz, buenos días.
Buenos días. 10 días de margen le dio Trump a Putin para acabar con la guerra. Le quedan 4 al presidente ruso y esta madrugada Kiev, la capital ucraniana, ha vuelto a ser atacada. Y así han sonado los sistemas antiaéreos de la ciudad, que han interceptado todos los misiles rusos, aunque los ciudadanos ucranianos han recibido la alerta en su móvil recomendándoles que vayan a los refugios. Pocas horas después, en la ciudad rusa de Sochi, un ataque con drones ucranianos ha impactado sobre un depósito de gasolina. El espacio aéreo en la zona está cerrado y las autoridades han alertado de un posible nuevo ataque.
Y un apunte más de la crónica internacional. En Argentina, Javier Milei ha cumplido con su amenaza y ha vetado 2 leyes que ya habían pasado por el Parlamento, la que subía un 7% las pensiones y la que destinaba más ayudas a las personas con discapacidad. Para el ultra son gastos extra que ponen en peligro el equilibrio fiscal del país. Sohaib Nadi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Milei ha ejercido una herramienta constitucional para eliminar una ley que había recibido el respaldo tanto de la Cámara del Congreso como del Senado argentinos. El texto contemplaba un aumento del 7% en las pensiones de los jubilados en ese país, sector, por cierto, muy mermado por la motosierra del presidente argentino, que ha hecho del recorte en gasto público una seña de identidad de su gobierno. Además, con este veto también se eliminan las ayudas al transporte para las personas discapacitadas. Su jefe de gabinete ya hablaba en una entrevista.
Estas leyes no tienen indicado cómo se financian.
Exacto.
Y por la ley de administración financiera, eso no es legal.
De leyes ilegales, leyes que, por cierto, han provocado un cisma interno en el ejecutivo de Milei, que le enfrenta con su vicepresidenta. Ahora el máximo mandatario argentino necesita que las cámaras respalden esta decisión, la del veto a estas leyes, con una mayoría de 2/3 de los votos.
En Matinal, los deportes.
A 2 semanas para que arranque la Liga de Fútbol, todos los equipos de primera juegan amistosos estos días, aunque el protagonista del fin de semana es Fernando Alonso. Héctor González, buenos días.
Buenos días, Pilar. Sí, el asturiano rozó ayer la pole en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a tan solo 1/10 de la primera posición de la parrilla y Fernando Alonso partirá hoy 5º en la carrera que se celebra en Budapest desde las 3 de la tarde. Hacía 2 años que su Aston Martin no firmaba un sábado tan bueno y más viendo que la semana pasada en Bélgica su monoplaza era el que tenía una menor prestación. Fernando Alonso en Dazón.
Súper contento, la verdad es que el fin de semana empezó ya muy bien desde la FP2, cuando me subí al coche que éramos competitivos y no dejamos de serlo en todas las sesiones, así que lo único que queda por entender es cómo en Spa hace una semana estábamos 19 y 20 y aquí sin tocar el coche nadie, creo, porque no, de una semana a otra nadie ha traído mejoras ni ha cambiado muchas cosas, estamos 5º y 6º, así que la carrera es mañana y hay que esperar a ver si podemos consolidar estas posiciones.
Alonso saldrá 5º, Carlos Sainz 13º, desde la pole el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, mientras que 2º y 3º lo harán los contendientes por el Mundial de este año, los McLaren, del australiano Piastri y del británico Norris. En fútbol quedan 12 días para el inicio de liga y casi todos los equipos de primera juegan amistosos este fin de semana. De ayer destaca la derrota del Valencia, 2-0 frente al Mönchengladbach, no ha ganado aún el conjunto en esta pretemporada, el empate del Sevilla, 1-1 en Marruecos, Marsella o el triunfo del Betis 0-1 frente al Sunderland. También el Unión Berlín 0, Español 1, Leeds 1, Villarreal 1, Elche 3, Alain 4, West Bromwich Albion 3, Rayo Vallecano 2, Hull City 0, Getafe 0, Real Sociedad 1, Rennes 1 y por último Osasuna 0, Racing de Santander 1 para este domingo, Oporto Atlético de Madrid, Girona Wolves y Oviedo Cultural Leonesa. Mientras el Barça continúa su gira asiática, el lunes en Corea del Sur, tercer y último amistoso, y allí el presidente Joan Laporta se ha referido a la inscripción del nuevo portero del club, Joan García, que se podría agilizar si la baja por lesión de Ter Stegen es de mínimo 4 meses, Laporta.
No depende de la baja de Ter Stegen, lo que pasa que esto es lo, digamos que es la vía más directa de hacer la inscripción. Sí.
Solo queda un equipo por volver al trabajo, es el Real Madrid, que lo hará mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
Lo que le pasó a Hawái es una de las 17 canciones del último álbum de Bad Bunny, Debí tirar más fotos. Un tributo a su tierra, a Puerto Rico, que según el cantante se ha echado a perder con el turismo masivo. Allí durante todo el verano está dando una treintena de conciertos, los 9 primeros solo para los locales, que van a tener un impacto en la isla de casi 380 millones de dólares y van a generar 3.600 empleos. Es un reportaje de Javier Díaz.
Bad Bunny ha llegado a un punto en el que puede hacer lo que quiera. Y ha decidido hacerle un homenaje a su tierra, a Puerto Rico.
Gracias por estar aquí, Puerto Rico.
Con 30 conciertos allí, en la isla.
Lo hice con todo el corazón para todos ustedes, para mis amigos, para mi familia. Y Puerto Rico es mi familia.
Benito estará hasta mediados de septiembre declarando su amor a Puerto Rico fin de semana tras fin de semana.
Puerto Rico está en cabrón, ey, estoy en cabrón.
Bajo el lema No me quiero ir de aquí y con canciones de su último disco.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
Y también con sus éxitos de siempre.
Ella es calladita.
30 veces va a llenar el Coliseo de Puerto Rico, 400.000 entradas, ha colgado el sold out y tardó solo 4 horas en hacerlo. Y lo que eso conlleva, 377 millones de euros generados, 3.600 empleos y 40.000 noches de hotel reservadas.
Hoy cobré, yo hoy mismo lo voy a explotar.
Con San José, capital de Puerto Rico y sede de los conciertos, como destino más buscado en Google en todo el mundo.
La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón.
Y donde te reciben con música y baile.
Súper emocionada, de verdad que no me lo esperaba. Siento que es la mejor manera para recibir a la gente y enseñarle de lo que estamos hechos.
En un país completamente volcado con su estrella, y no es para menos porque aunque Bad Bunny quiera alejar a los turistas y mantener a Puerto Rico puro,
de aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo, dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo.
Ha puesto una vez más la isla en el mapa.
Y antes de irnos, hoy termina la edición número 15 del Arenal Sound, otro festival marcado por la polémica en torno al fondo pro-israelí KKR. De hecho, el Arenal arrancó el miércoles con un grupo de protestantes a sus puertas y sin la participación de la Fúmiga, que se bajó del cartel. Por el escenario han pasado artistas como Chanel, Belén Aguilera o Steve Aoki. Este domingo cierran el Festival de Burrián en Castellón, Bad Gyal, Omar Montes o Juancho Márquez. Adrián Sánchez, Radio Valencia, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Termina una madrugada muy larga para las alrededor de 60.000 personas que han asistido a la penúltima jornada del Arenal Sound, uno de los festivales más importantes del verano. Este era Dave E, el cabeza de cartel de esta noche, en una edición que se ha visto marcada por la relación del festival con el fondo israelí KKR, que acaba de comprar la promotora del Arenal. El miércoles, asociaciones de apoyo al pueblo palestino se concentraron para pedir un boicot y el grupo valenciano La Fúmiga anunció hace unas semanas que cancelaba su presencia en el Arenal como protesta al genocidio en Gaza. Ha sido, eso sí, el único artista confirmado que no va a actuar, así que la asistencia al festival, que cumple 15 años, está siendo masiva. Los organizadores esperan en total 300.000 asistentes, aunque, a diferencia de otros años, no ha vendido todas sus entradas.
(Risa)
En cuanto a artistas, además de Davy o Chanel, también Melendi ha actuado este fin de semana en un evento que, según la Universidad Jaume I de Castelló, genera casi 300 puestos de trabajo y deja un impacto económico de 8 millones de euros solo en el municipio de Borriana y 33 millones en toda la Comunidad Valenciana.
Con intención me cambia de posición.
Este domingo es el último día del Arenal con 22 artistas en el cartel como Figa Flaguas o Lugra y con Bad Gyal como fin de fiesta.
Pues así nos vamos, se quedan con la hora extra con Raquel García. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.